La siguiente plática bíblica titulada Perdón 3 está basada en el libro de Filemón, Las acciones del que perdona, y se celebró el 25 de marzo del 2020 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues vamos a empezar y vamos a hablar de este tema del perdón. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración en este libro de Filemón.
Señor, te alabamos como siempre, Señor, como todos los días, y agradecemos por todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día, por todas esas oraciones contestadas, Señor. Y te queremos pedir por esta mañana, por este estudio tan importante en nuestras vidas, Señor, el saber perdonar, Señor, así como tú nos perdonaste una vez y para siempre, así tú también, nosotros enséñanos a perdonar a otros, Señor, que somos tan rencorosos, tan difíciles de aceptar esa situación de perdonar a otros, Señor, enséñanos cómo hacerlo. Sabemos que en tu poder lo podemos hacer, Señor. Eres tú el que lo hace en nosotros. Que entendamos bien el estudio que Carlos nos va a dar, que abramos nuestra mente, nuestro corazón y lo sepamos aplicar en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Pues ciertamente el perdón, cuando no se lleva a cabo, es un peso muy grande que traes en tu corazón y que te lastima grandemente, no te permite, no digamos correr con Cristo, sino caminar, porque sí es algo que estorba grandemente, y queremos nosotros que no haya nada en nuestro interior sobre ese tema. Principalmente él es muy dañino con tus seres queridos, en donde pues no perdonas a tu mamá, tu esposo son años que ya te la debe al cuadrado, mil cosas. Y entonces ahí está carcomiendo tus huesos. Vemos cómo Dios pues quiere hacernos notar que este es un tema muy importante. Lo pone en la oración al Padre, cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, y les da la oración al Padre, allí pone ese tema: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después de la oración, dice, porque el que si perdonáis a vuestros hermanos, mi Padre también os perdonará, y si no perdonáis, entonces el Padre Celestial no perdonará. Es muy importante. Bueno, esos dos versículos de Mateo 6, 14 y 15 no está hablando de salvación, está hablando de comunión. Tú puedes romper la comunión con Dios al traer esta carga pesada de enojo, odio, amargura, rencilla, recelo, porque te hicieron esto o tú piensas que te hicieron aquello, ¿sí? Y bueno, Dios nuevamente nos quiere enfatizar lo importante que es este tema. Ten muchos versículos en la Biblia, pero al tener un libro completo sobre el tema. Y ese libro es el libro de Filemón. Pienso que es el libro más pequeño de la Biblia, y no encuentras la palabra perdón en ese libro. Pero el tema está por todos lados. Filemón es llamado a perdonar a su esclavo Onésimo, en donde es una falta grave lo que Onésimo cometió. No lo verías tú así hoy en día, porque ya no vivimos tan fuertemente, tan abiertamente en el tema de la esclavitud. Pero acordémonos que la tercera parte de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y había leyes muy estrictas, y una de ellas era de que, pues, el esclavo tenía dueño, y el dueño era él, en este caso era Filemón. Onésimo decide huir de su amo, y eso era pena de muerte, ¿sí? Onésimo se va a Roma con dinero de Filemón, estoy seguro, y ahí en Roma, bajo ciertas circunstancias, conoce o encuentra, a lo mejor ya lo conocía, a Pablo. Y Pablo le empieza a dar estudios, y Onésimo hace decisión para Cristo con Pablo ahí en Roma, no sé si en la misma cárcel, y a través de esos estudios en donde Onésimo está creciendo, pues viene la necesidad de arreglar esta situación de ser prófugo de la ley. Onésimo, pues, si tú quieres seguir creciendo en Cristo, tienes que limpiar, tenemos que arreglar esto. Tú tienes que regresar con tu amo y pedirle perdón, sabiendo que a lo mejor no te perdona y te manda a matar. No sé qué va a pasar, pero tú debes de hacer esto si tú quieres crecer en Cristo. Y Onésimo está dispuesto a hacerlo. Él es el que lleva una carta de Pablo a Filemón, en donde Pablo le pide a Filemón que considere a, ahora no su esclavo, su hermano en Cristo, que se llama Onésimo. Pablo le va a pedir a Filemón algo que Pablo está seguro que Filemón tiene las agallas, tiene la fuerza, tiene el crecimiento cristiano como para atender esto. Tú obviamente no le pedirías a alguien algo que tú sabes de antemano que no va a poder, ¿sí? A fuerza quieres que tu niño de 5 años tome matemáticas, ¿sí? Pues lo estás destruyendo, por muy inteligente que sea, no es el momento. También en la vida cristiana, pues tú sabes hasta dónde puedes pedirle a otro ciertas cosas que está capacitado para hacerlas o no. Pablo está seguro de que Filemón es un gran líder cristiano. Los estudios son en su casa. Él es uno de los líderes. Le va a pedir que considere a Onésimo, y él está seguro que Filemón va a ser fiel en esto. La semana pasada vimos el carácter de una persona que puede perdonar. No le pidas a una persona no cristiana que perdone. Le puedes pedir, pero creo que estás hablando con la pared. No tiene la fuerza, no tiene el poder de perdonar a alguien por el agravio, lo que sea. Y a veces son cosas pequeñas, ¿eh? A veces son cosas más grandes. Pero a los cristianos, esto es muy importante. Tú, al tener a Cristo en tu corazón, quieres seguir a tu modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Pues Cristo mismo. Y Cristo en la cruz, clavado, muriendo en los siguientes minutos o la siguiente hora, él grita a Dios, a su Padre, y le dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos pone un ejemplo muy fuerte para que nosotros perdonemos también las cosas que nos puedan suceder en nuestro contacto y trato con los humanos, sean cristianos o no sean cristianos. Yo tengo el deber, pero más que el deber, el privilegio de usar mi doctrina cristiana y perdonar a otros. Dios, dame la prueba, dámela, déjame ver si la puedo pasar. Yo quiero pasarla porque yo quiero seguir creciendo en mi vida cristiana. Bueno, Pablo sabe que Filemón tiene una serie de características que lo hacen ser candidato a una persona perdonadora. Eso lo vimos la semana pasada. El carácter de la persona que perdona. Lo debes de repasar. ¿Tengo yo ese carácter? Si a mí me sucediera algo terrible o lo que me está sucediendo, ¿puedo yo realmente perdonar? Y yo no estoy hablando de exteriormente decir las palabras, sino que en tu corazón esté totalmente limpio y como si nunca hubiera pasado. ¿Puedes tú hacerlo? Bueno, pues de esas características, obviamente, la número uno es de que seas cristiano. Si no eres cristiano, estamos pidiendo algo que es realmente imposible. No creo que lo puedan hacer. Se necesita gente grande, se necesita gente poderosa para que perdone a su hermano. Y bueno, ahí tengo la película que yo pienso que ustedes ya la vieron. La película que se me escapa ahorita el nombre de este grupo cristiano en Estados Unidos en donde sufre el asalto y muerte de 6 o 7 de los niños de la congregación. De edades 8 y 9 años. Y luego públicamente, porque fue un escándalo en Estados Unidos, esta persona fue y mató a una serie de niños en la escuela, después se suicidó. Ellos públicamente van y perdonan a la persona que hizo esto. Bueno, estaba la familia, está la esposa, está el papá, etcétera. Se murió el asesino, pero sigue la familia. Y entonces ellos en televisión y todo. Amish se llama la película y ahí la tengo. Y es un grupo cristiano fuerte, un poco extremista en algunas cosas, pero fuerte, y ellos sufrieron eso, de que esta persona que era el que proveía de leche o ciertas cosas a la comunidad, pues no sé, fue un día ahí con un arma, mató a 6, 7 de los niños y a una de las profesoras o algo así. Y entonces vemos el poder del perdón. Imagínate que tú tuvieras una cosa así y que tú perdonaras el que hayan matado a tu hijo. ¿No? Pero bueno, a lo mejor Dios no te pide tanto, nomás perdónalo porque te robó el lápiz. Y compra otro y ya no importa, ¿sí? Y que entonces Dios nos va poniendo pruebas. A lo mejor es primero el lápiz y después el coche y después quién sabe qué. Y que nosotros aprendamos siempre a perdonar. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que hasta 7. 70 veces 7, que quiere decir siempre, ¿no? Bueno, pues que Dios te dé el carácter de tener una gruesa capa en la piel para que te lo resbales. A veces tienes que tallarle un poco, pero que realmente se te resbale y que no manche, que no estropee, que no detenga tu crecimiento cristiano. muy importante, ¿no? Y en esta ocasión, siguiendo lo que vemos en el libro, vamos a ver los siguientes versículos, que son versículos 8 al 18 de esta carta a Filemón, en donde se llaman las acciones, las acciones, las acciones del que perdona. Y bueno, va muy ligado al estudio de la semana pasada, porque yo puedo tener el carácter de perdonar, pero nunca hago nada, pues no sirve, ¿verdad? Yo tengo que actuar, yo tengo que hacer que el perdón se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, Filemón, es solamente un capítulo y está antes del libro de Hebreos.
¿Filemón número qué
capítulo? 8 al 18 es lo que vamos a ver. Ahí en el versículo 9 de Filemón nos enfrentamos con una palabra importante. Versículo 9. Más bien te ruego, le está escribiendo Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. La manera como nosotros encapsulamos, encerramos y mantenemos preso a esa palabra que se llama perdón es con amor. El amor de Dios se manifestó hacia mí al perdonarme y pagar Él por el infierno que yo merezco. Ahora necesito yo hacer lo mismo. Y por eso dice a Pablo, te ruego por amor. Y ese es el fundamento bíblico de perdonar, el amor. El amor. Y sabemos que el no perdonar nos causa mucho daño físico, emocional y espiritual. Podemos ver algunas de estas cosas del daño que nos hace. El no perdonar es homicidio. El no perdonar es homicidio. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que si tenéis una cosa contra tu hermano, pues ya lo mataste. Entonces el no perdonarlo realmente es una falta muy, muy grave. Dos, el no perdonar ofende directamente a Dios. Salmo 51:4. Salmos 51:4. Este salmo es un salmo muy bonito, en donde David le pide perdón a Dios por su transgresión que cometió con Betsabé. Y dice el versículo 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti es la falta. No, como que contra mí. No, tú fuiste, hiciste no sé qué cosa ahí con esta mujer, esto, lo otro. No, pero el pecado fue contra Dios. Entonces ofendemos directamente a Dios cuando no perdonamos. Mateo 18, 32 y 33. Mateo 18, 32. Esta es la parábola que también ya la mencionamos, de este rey que perdona a su siervo esta deuda inmensa que tiene con él. Fue movido a misericordia y dice, ok, te perdono la deuda. Pero después él saliendo le exige a su hermano, que tiene una deuda muy pequeña, que le pague. Y le dice, ten misericordia de mí. No, no voy a tener misericordia de ti, a la cárcel, voy a vender tus hijos. Terrible. Y el rey se entera y lo manda a llamar. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y es Dios hablándonos a nosotros. ¿Cómo te atreves, Estela, a pegarle a tu hermano porque te hizo esto o aquello? Cuando yo te perdoné toda esta falta inmensa. No podemos ni, no sabemos ni cómo contestar, ¿sí? Número tres, el no perdonar nos quita el gozo. No hay gozo. No hay gozo. Inclusive ahí en el Salmo 51, en el versículo 10, renueva en mí un corazón sincero. Dame el gozo que perdí. Ya lo perdió, lo había perdido. Cuando no perdonamos, no estamos bien. Se acabó. ¿Sí? Número cuatro. El no perdonar nos priva de comunión con otros. Como ando enojado, como ando frustrado, como ando, pues no tengo realmente nada que ofrecer a otras personas. No puedo aportar nada y lo que me aportan los otros no me penetra. Número 5, usurpa la autoridad de Dios. Que Dios sea el que haga las cosas. ¿Por qué te metes tú? Que lo arregle Dios. Si es un malvado que hizo esto o aquello, pues es problema de él. Y ya he dado yo ejemplos de esto, ¿no? Como la persona que, bueno, yo tengo una persona en el club que literalmente, si pudiera, me quemaría en el zócalo. Pero no hay ninguna duda. Pero bueno, la ley lo restringe un poco al respecto. Yo, o sea, inclusive mi hermana fue a una cena en donde estaba esa persona. Y ella pues estaba en la mesa, misma mesa donde, y como mi hermana sale con una persona muy metida en ese ámbito del tenis y no sé cuánto, pues ahí estaban. Y esta persona empezó a decir de mí que yo, lo peor, esto, lo... Mi hermana dice, perdóname, pero es mi hermano. Y no, ¿qué fue? ¿Qué vino? ¿Qué no sé qué? Y entonces mi hermana dijo, ¿me acompañas, por favor, a tomar un helado ahí? Ya no regresó a la mesa. Y después fueron y dijeron, oye, ven, no tengo por qué estar yo escuchando esas cosas. Pero la tiene muy fuerte. Yo le hablé mucho de Cristo. No sé qué problema tenga, pero no es mi problema. Afortunadamente, yo no vivo con él. Entonces, yo lo veo ahí de vez en cuando. Y ya que Dios hará lo que quiera, ni hablo más de él, ni no me interesa, no tengo nada. Y tú debes de tener también esa actitud de decir, bueno, pues no sé qué le pica, pero pues que compre la medicina correcta. No sé, ¿verdad? Que quién lo pueda ayudar. Yo sigo mi camino, ¿no? Esta persona que entra al elevador porque va a trabajar todos los días a las 8 de la mañana y ahí está una persona que realmente lo quiere matar. Como no lo puede matar, le escupe en la cara. Y bueno, pues, saca su pañuelo. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Y entonces la persona que está observando le dice, oye, perdóname, pero ¿no te molesta que este tío, para que lo mates ya? No, a mí no me molesta, le molesta a él. Y el problema es de él. Yo no va a cambiar mi día para nada. Yo tengo sol en mi día. Y esa es la manera como nosotros debemos de ver las cosas. No puedes tú tomar la autoridad de Dios para hacer algo contra la persona. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo no debo tomar las cosas en mis manos y vengarme. Sí. Sino bueno, hay que Dios haga, a ver qué hace Dios. ¿Sí? Son cosas que yo debo considerar en cuanto al perdón. Número 6. 12, 14 y 12, 19. Número 6, me impide adorar a Dios. No puedo ir al altar. Dios dice, deja aquí tu ofrenda y ve, ponte de acuerdo con tu hermano antes de venir, ¿no? Mateo 5, 23 y 24. Entonces Dios dice, ni vengas. O sea, no tiene caso que vengas aquí. Primero resuelve las cosas. Y número 7, este es muy importante. Es una prueba para ti. Es una prueba que debes pasar. Si Dios te la está poniendo, es por algo. Entonces dices, pues la voy a pasar porque yo quiero ser un mejor cristiano. Entonces yo voy a pasar la prueba. Mateo 5, 44 y 45. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre todos. Número 8. Debo perdonar independiente de lo que piense la otra persona. No le interesa, pero no es mi problema. Lucas 23, 34, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Hechos 7, 60, Hechos 7.
Salud.
Hechos 7, 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban perdonó a aquellos que lo estaban apedreando. lo mataron. Así es. Bueno, pues esta carta de Pablo a Filemón, nos regresamos a la carta, Filemón. En el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Pablo tenía autoridad. Pablo era su predicador y él, que era una persona madura en Cristo, aceptaba esa autoridad. Lo que tú digas, Pablo. Sí, pero no te lo voy a mandar. No, te voy a rogar que consideres esta situación. Y Dios nos pide lo mismo. Debemos de hacerlo, pero es como la ofrenda. Pues da lo que quieras. ¿Doy el diezmo? No, no des el diezmo. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Lo que está en tu corazón, y si es nada, pues es nada. Porque no hay un mandamiento, sino un privilegio. Entonces, Pablo le dice lo mismo a Filemón y apela al amor que ya existe en el interior de Filemón. Entonces, vamos a hacer varias cosas, vamos a ver varias cosas de las acciones que debe de tomar Filemón para perder. Número uno, para perdonar. Número uno es recibirlo. La persona con que tú tienes problemas, debes de recibirlo. Lo mejor que voy a hacer es nunca más verlo. Y de esa manera ya me evito ese problema, lo borro, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Porque hace muchos años que no lo veo. No. Yo voy a tomar acción. Yo voy a recibirlo, y eso lo vemos en esta carta, en los siguientes versículos. En el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y el 12, el cual vuelvo a enviarte, recíbele como a mí mismo. Cuando veas la cara de Onésimo, agarra la fotografía mía que tomaste cuando estábamos en la playa y te la pones aquí. Ah, mira, es Pablo. ¿Sí? Necesito recibir con los brazos abiertos al que me ofendió. No, Onésimo había cambiado, lo está diciendo Pablo, ahí en el versículo 10, y la transformación es obvia, dispuesto a ir y arreglar las cosas. Onésimo quiere decir útil, y ahora quiere ser útil, útil para el Señor. Hasta ahora ha sido inútil como prófugo de la ley. Dice el versículo 13, allí en nuestro estudio, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Me es mucho, muy útil aquí, que me ayude realmente, pero no quiero hacer nada que fuera a estorbar que se resuelva esto. Y además que tú no has dado permiso, ¿no? Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, de necesidad, sino voluntario. Bueno, no entiendo por qué Pablo no le mandó un WhatsApp, ¿verdad? Oye, déjamelo aquí otro rato, ¿no? No, tomaba un poco más de tiempo el que llegan hasta allá. Pues ve de una vez allá, Si va a tardar 2 meses en llegar, de todas maneras. Entonces, te lo voy a regresar para que se resuelva esto. Recíbelo. Y yo creo que en el caso nuestro, que somos un poquito menos maduros. A lo mejor tienes que hacerlo en pasos, no sé. Porque odias a esta persona y al día siguiente la vas a abrazar, ¿o qué? Y le vas a llevar flores y chocolates y te amo. Y a lo mejor no estás capacitado para eso. Pero puede empezar pues, siendo amable, con pequeñas cosas que lleven a que gradualmente se restaure y se pongan las cosas cristianamente bien. No lo sé. Aquí dice, recíbele. Yo tenía esta persona que pues no podía ver a su suegra y cuando su suegra llegaba, ella se metía al baño a bañarse. Y claro, el baño duraba todo el tiempo que la suegra estaba allí. Y me dijo, yo no puedo perdonarla por esto y por eso. Pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? Y entonces ella dijo, ok, Dios me va a dar el poder. Y ya no se metió al baño. Y empezó a saludarla. Ya era buenísimo. Y poco a poco fue la restauración. No es a veces una cuestión, ojalá, pero tú tienes que ver tu propia situación con Dios. ¿Cómo le hago, Dios? Pero yo necesito tomar acción. Hay que hacer algo y que esto ya no esté estorbando. Número dos, restauración. Restauración. No solamente lo vas a recibir. Versículos 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. A lo mejor esto que pasó, Dios lo provocó, de que hubiera este conflicto, de que fuera prófugo y que hubiera un lío, pero para que las cosas se pusieran todavía mejor. Hay que restaurar y llevarlo a otro plano más arriba. Ahora son cristianos. Imposible que tú tengas, bueno, sí existe, problemas con otro cristiano. Y tú como un mejor cristiano dices, pues yo me voy a humillar, yo soy el culpable, no importa, ya, porque a lo mejor es un bebito, tengo que considerar eso. Entonces dice 1 Corintios 6 que debemos de no llevarlo a la corte, de sufrir el agravio, de echarte la culpa y resolverlo, restaurar la situación para que inclusive no tengas crítica de aquellos que te están de todas maneras persiguiendo. Mira, muy cristiano, pero no se habla ni siquiera con su mamá. Vienen una bola de broncas y ya le dijo y no sé qué, y ya se demandaron. ¿Qué cristianismo es ese? Yo tengo esa situación con una familia muy específica, donde la familia está hecha pedazos por el dinero. Y se han demandado y llevan años. Y todos llevan su Biblia. Yo digo, bueno, espérame, a ver, déjame ver si puedo yo conciliar esto, pero no encuentro el versículo para justificarlo. Entonces hace mucho daño, mucho, mucho daño. Y tenemos el ejemplo de José. José, que fue vendido por sus hermanos, que pasó años de gran sufrimiento, y que cuando sus hermanos son ahora los que tienen que ir a pedirle a él, porque él es el segundo en Egipto, y se muere Jacob, ellos piensan que José ahora sí se va a vengar. Yo estaba manteniendo las cosas porque por papá, pobre viejo, ya se va a morir. No quería que se muriera, pero ahora muerto, ahora van a ver qué va a pasar, ¿no? Y van todos los hermanos a hablar con José, por favor, perdónanos, o sea, fue años antes, pero destruimos tu vida. Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Precisamente Dios permitió que esto pasara para que no nos muriéramos de hambre allá en la tierra prometida, sino que tuviéramos comida en Egipto, porque yo soy el segundo de Faraón ahora, ¿verdad? Y aquí también con Filemón, pues pasó todo esto para que Onésimo viniera a Cristo. Es muy importante que haya una restauración. Ahora, no está pidiendo Pablo la libertad de Onésimo, ¿eh? Pablo no se mete con el sistema de esclavitud para nada en el libro. No se mete nunca, porque no es político. Él sabe que la esclavitud se acaba sola si tú tienes un corazón bien para Dios. Entonces no pide eso, sino que haya restitución. ¿Ok? Perdón, restauración. Número 3, restitución. Versículos 17 y 18. Sin duda Filemón había ya tomado otro esclavo. Onésimo, no sé, se llevó la lámpara o el dinero, no sé qué, para poder sobrevivir en su fuga. Y tiene que haber restauración. Y los versículos son realmente muy bonitos, que son los versículos 17 y 18. Déjame regresar a Filemón. Más bien son el 17 y 18, ¿sí? Sí. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Bueno, Pablo realmente no tenía dinero, él vivía de ofrendas. Pero no importa, dice, bueno, yo veo la manera de que me mandes la cuenta y se va a pagar, va a haber restitución. Pero después dice algo muy fuerte. Le dice a Filemón, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Nosotros tenemos una deuda realmente muy grande, impagable, con aquella persona o con aquel grupo que me trajo a Cristo y que me ha ayudado a crecer en mis líos, en mis situaciones terribles, y poco a poco yo soy otra persona. Yo tengo una deuda muy grande. Y no que las personas te la estén pidiendo que la pagues, no la puedes pagar. Es como tu propia madre, Carmen. ¿Qué hizo ella por ti cuando tenías 6 meses y año y medio y 3 años y 5? Impagable, impagable. Tu vida misma dependía de la diligencia y amor de ella. Ella no está pidiendo, al contrario, te sigue dando. No te lo va a pedir para nada. Pero que quede claro que tienes una gran deuda, ¿no? Y Pablo le dice eso a Filemón. Filemón, yo te traje a Cristo. Tú has cambiado, tú tienes grandes beneficios. Considéralo, ¿no? Entonces sí tiene que haber restitución. Números, capítulo 5, 6 al 8. Números, capítulo 5, 6 al 8. Números 5. Perdón. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de estos pecados, con que los hombres prevaricaren contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Y aquel hombre, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Dios. Bueno, entonces sí hay también restitución. Y bueno, Onésimo era una persona muy diferente, iría a Colosas, iría a la casa de Filemón y yo creo que iba a ser un buen siervo, porque iba a trabajar para el Señor y no para el amo. Ahora las cosas han cambiado totalmente. Filemón se va a beneficiar grandemente con el trabajo de Onésimo. Y bueno, la verdad es que Filemón recibió la carta y no sabemos el resultado, la conducta que tomó Filemón, pero podemos nosotros especular confiadamente de que Filemón iba a estar a la altura. Dios quiere que nosotros seamos gigantes para Dios, hombres y mujeres fuertes. Y yo creo que se lleva una señal muy clara, es una señal muy clara, el perdonar. Te da una fuerza muy grande. La gente dice, mira, ahí va un cristiano. En toda la extensión de la vida, le hicieron esto y no sé qué y no sé cuánto, y él como si nunca hubiera pasado nada. Listo para perdonar, listo para mostrar un cristianismo fuerte y poderoso. Y ese eres tú, y tú quieres llevarlo a cabo. Entonces, si hay algo por ahí que te está molestando, pues vámonos a resolverlo. Y que Dios te dé más fruto, más crecimiento, más profundidad en su compañerismo con Él. Acordémonos que nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Cristo que cuando pagamos para que otro se reconcilie con su hermano. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros vamos y reconciliamos gente. Mira, tú y tu hermano, a ver, ¿qué le debes tú? Y tú, a ver, ya, a ver, firmen aquí, ya, vámonos. Y la haces de reconciliador. Ese es el cristiano también. Que Dios te dé todo eso para tu vida. Es Mateo 5, 8, creo que es. Y que tengas un cristianismo más poderoso, no un cristianismo tibio y estancado. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por mostrarnos un amor tan grande, en donde tú cargaste todos nuestros pecados cuando nosotros habíamos ofendido grandemente. Y nos perdonaste para tener ahora una salvación que tú adquiriste por nosotros. Gracias, Señor, y que nosotros usemos eso en nuestra propia vida para que la gente venga a Cristo y para que a través de esto crezcamos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.